Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Dígalo con ánimo. ¿Todos decimos?
Amén.
Eso es. Qué bueno. Estamos, ya usted sabe dónde estamos. Efesios capítulo 3, versículo 3. Hemos estado, tomamos una pausa la semana pasada, regresamos a nuestra serie de cirugía espiritual. Así que nuestra serie vamos a continuarla. Si usted no ha podido tomar ninguna de la parte de la serie, puede ir al internet, iglesiaroca.com, y escuchar parte 1, 2, 3 y parte 1, 2 y 3, hoy es la parte número 4. Y estamos entrando en algo muy interesante. Por tema le pusimos sentidos espirituales. Sentidos espirituales. La cirugía espiritual, subtema sentidos espirituales. Y la realidad es que cada uno de nosotros tenemos nuestros sentidos espirituales, así como los sentidos físicos, ¿verdad? Los ojos, la nariz, la boca, el escuchar, el tacto, la piel, le permite a usted comunicarse con su vida alrededor. De la misma forma, la palabra de Dios muestra que nosotros tenemos sentidos espirituales, es decir, sentidos que nos permiten a nosotros comunicar, no solamente comunicar, sino tener una conexión con lo que es Dios y lo que es el mundo espiritual. Y usted y yo tenemos que entender ese entendimiento o perdemos nuestra conexión con Dios. Hablamos tres cosas en las veces pasadas. Número uno es que hablamos que cada uno de nosotros tenemos una marca en nuestra vida, una señal que nos diferencia, una señal que cuando pedimos que Jesús venga a nuestro corazón o viene a nuestro corazón, marca nuestra vida. Número dos, hablamos que mi conexión con Dios es posible a través de mi espíritu y con la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo no nos podemos comunicar con Dios si no tenemos activado nuestro espíritu. Es por eso la frase en la palabra de Dios que dice, tú tienes que nacer, ¿de qué? De nuevo. Nacer de nuevo no es que usted, como si lea la historia en Juan capítulo 3, usted se da cuenta que Jesús le dice, no tienes que volver al vientre de tu madre. Físicamente no es un nacimiento, pero su espíritu necesita una conexión con Dios. Número 3, vimos la tercera parte, que invertir en Dios es una inversión certera, es una inversión segura. Usted y yo estamos buscando áreas en nuestra vida donde podemos invertir de una forma segura en algo que va a traer un beneficio a nuestra vida. Y eso es importantísimo, escúchelo bien, mucha gente invierte en todas cosas en la vida, pero usted y yo debemos saber que Dios es una inversión certera, es una inversión segura en nuestra vida. Yo no soy muy adulto, pero desde pequeñito he estado en el Evangelio. Y déjeme decirle que en los 15, 20 años que he vivido en el Evangelio solamente, le puedo decir con certeza que Dios es una inversión segura. Si usted pierde de su mente el entendimiento de que su inversión en la vida con Dios es algo por la forma en la sociedad donde la gente dice, no, están locos, no, esos están desperdiciando su vida, no, eso es que yo olvídese de eso. Usted no puede ver su inversión espiritual de una manera como lo ve la vida de la sociedad. Su inversión espiritual es importantísima. De la misma forma que usted pone dinero en una cuenta de ahorro para recibir una inversión, usted lo tiene que hacer espiritualmente. La diferencia es que financieramente usted no está seguro si ese dinero vuelve a su bolsillo. Porque mucha gente compraron casas y vendieron y sacaron y hicieron eso. ¿Por qué? Porque había una buena inversión en el momento. En el momento que la economía cambió, se perdió ¿qué? Toda la inversión. Sin embargo, espiritualmente eso no sucede. Dios no hace una inversión a corto plazo solamente. Dios hace una inversión a largo plazo. Dios está contigo hasta el final. Es su promesa para cada uno de nosotros. ¿Cómo yo puedo conectar con eso permitiendo que Dios trabaje en mi vida? Filipenses 3:3 dice así. Porque nosotros somos la circuncisión, explicamos eso, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Usted y yo no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos, sino en Cristo solamente. Y eso nos ayuda a gloriarnos en Él. Y Pablo dice inmediatamente, no teniendo confianza en ¿la quién? En la carne. Recuérdese que la carne, estamos hablando de que no le tenga confianza al pollo, la carne asada, nada de eso, ¿no? Está hablando acerca de confianza en el ser humano, en las habilidades humanas. Inmediatamente el versículo 4, 5, 6, Pablo comienza a decir, yo fui enseñado en la mejor escuela, soy judío, soy ciudadano romano. Comienza a enlistar todas las cosas de que él puede estar orgulloso. Pero sin embargo dice, no por eso me voy a sentir orgulloso. No por eso voy a confiar en mis habilidades, sino en la habilidad de Dios en mi vida. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo yo conecto con lo que Dios desea para mi vida? ¿Está listo? Primera de Samuel dice así, 16:7. Se lo ponga para ustedes. Traga su Biblia siempre, porque vamos a aprender y estudiarla siempre. Cada domingo vamos a abrir la Biblia, ¿ok? ¿Está listo conmigo? Dice así. Y Jehová respondió a Samuel. Deténgase ahí. Usted no sabe por qué Jehová le respondió a Samuel. Es la historia que usted ya conoce. Viene Samuel, que era el profeta del tiempo. Dios le dice, yo quiero que tú vayas a la casa de un señor que se llama Isaí. En esa casa tú vas a encontrar el próximo rey. Saúl era el rey en aquel entonces, pero se estaba volviendo loco el hombre y desobedeciendo a Dios. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, le dice, mire, Dios me acaba de mandar a su casa y me dice que uno de sus hijos es el próximo rey. Isaí dice, oh, yo sé cuál es mi hijo mayor. Ese muchacho es alto, buen mozo, fuerte, buen guerrero, así como su pastor también lo es, igualito, jugando con usted. Y le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo qué. Yo lo desecho. ¿Qué le pide Dios a Samuel que mire? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, es decir, el ser humano, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el qué. Ah, qué interesante. Que Dios está interesado más en el interior de su vida que en el exterior de su vida. Dios anda buscando algo que está en el corazón del hombre y la mujer, más que solamente lo que yo veo. Ya usted ha visto este video, pero yo quiero que lo veamos una vez más para que usted vea de lo que estoy hablando. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Déjame ponerlo de otra forma. Jesús en Mateo dice así. Mateo 23, 27. Dice así, una versión distinta, versión moderna. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. Ese versículo no me lo inventé yo. Ese versículo está en la Biblia, dicho por quién. Entonces el hombre está hablando en serio. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Jesús está hablando con los fariseos diciendo, ustedes, yo no sé si en su pueblo lo hacen, yo sé que en algunos pueblos de mi país lo hacen, que las tumbas, usted va al cementerio, están toditas pintadas de blanco, ¿verdad? Se ve muy bonito de lejos, todas las cruces, bien tremendo. Pero adentro de una tumba, ¿qué es lo que hay? Huesos muertos y carne descompuesta. Y es interesante para usted y para mí saber eso. Porque Jesús está diciendo, escucha bien, no es solamente el exterior, no es la pintura de la tumba, no es, sino es lo que está en el interior. Lo que le falta al interior es lo que afecta. Y es lo importante para usted y para mí. Que no es solamente lucir bien, tener la ropa correcta, de la marca correcta, la casa que valga la pena, el carrito que funciona. Bueno, debe funcionar porque si no, entonces no vale la pena. Pero que solamente, ¿verdad?, luzca para que fulano diga y este diga. Sino es el contenido de mi vida lo que Jesús está interesado en ver. Y esa es la razón por la que Dios desea que haya una transformación en nuestra vida a través del Evangelio. El Evangelio no es un cambio de comportamiento. La gente siempre piensa que el Evangelio es cambio de comportamiento. Oh, ahora que yo soy cristiano debo comportarme. Dice esa manera. Es verdad, no debe comportarse, ¿verdad?, como uno que no tiene sexo, como dice mi padre, uno que no tiene cabeza. ¿Okay? Pero debe hacerlo a la manera que Dios quiere. Es una transformación interna, no solamente comportarse bien. Usted le puede enseñar a cualquier cosa a comportarse bien. Usted agarra un perrito, lo pone en una clase a comportarse bien y ya el perrito no se hace pipí en la alfombra, ¿verdad? Sale afuera y lo hace todo muy bien, come donde debe comer. usted y yo no somos animales. Así que el Evangelio está tratando de decirle a usted, oh, no vayas al baño ahí, oh, come de la manera correcta. El Evangelio está tratando de transformar tu vida de una manera que afecta a tus hijos, tus nietos, la sociedad, el lugar donde tú vives. Es una transformación completa. No es solamente un cambio de comportamiento. Y cada uno de nosotros necesitamos entender eso, que es un cambio interno. Mira lo que dice Hebreos 5:14. ¿Está listo? Dice así, pero el alimento sólido, ¿qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Deténgase ahí. Madurez es actuar de la forma correcta para el nivel que usted debe estar. Déjeme ponérselo de otra frase. Si usted se comporta como un niño de 5 años, pero tiene 35, hay problema. Algunas hermanas dicen, ese es mi marido, pastor, háblele. Es decir, madurez es nuestro proceso hacia el crecimiento. Nuestro proceso hacia el crecimiento. Continúa diciendo, para los que por el uso, escuchen bien, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, déjame explicarlo de esa manera, para los que utilizan sus sentidos, hablando espiritualmente, una de las pocas veces en la Biblia que se ve este uso de esta palabra, para el discernimiento, esa palabra significa para el saber la diferencia entre lo que es bien y lo que está, ¿qué? Mal. Y lo que está mal. Usted y yo tenemos que tener eso en mente. Que Dios dice, por el uso, por el uso, por el uso, por el uso de mis sentidos. Usted se recuerda, ¿verdad? Le dijeron que nosotros, seres humanos, tenemos 5 sentidos, ¿verdad? La vista, podemos oler, podemos probar, podemos escuchar y podemos tocar y sentir. De la misma forma, Dios está desarrollando algo en nuestra vida. La semana que viene vamos a entrar con detalles en eso. ¿Cómo veo espiritualmente? ¿Qué escucho de parte de Dios? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer conmigo en mi vida? Solamente a través de una cirugía espiritual, a través de dejar que Dios quite y haga y componga en mi vida, puedo yo obtener eso. Pero esa es la palabra que me gusta. Por el uso, dígalo conmigo, ¿por el qué? Por el uso. Si usted no utiliza lo que Dios le ha dado, usted no puede tener una conexión. Usted y yo tenemos una habilidad de conectar con el mundo externo a través de nuestro sentido. Usted toca, usted huele. Usted sabe que si usted no puede oler la comida, no la puede probar. No puede distinguir el sabor. Es decir, la nariz le ayuda a distinguir el sabor de la comida. ¡Qué interesante! Entonces, cada parte de nuestra vida está conectado. De la misma forma Dios está hablando y aquí está hablando acerca por el uso podemos nosotros distinguir lo que está bien y está mal. ¿Por qué es importante que usted lo sepa y que yo lo sepa? Escúchelo bien. Muchos cristianos, muchos van a llegar al cielo, pero muchos por no crecer y madurar en su vida cristiana viven una vida en la tierra miserable. ¿Fui muy honesto? Déjame poner una palabrita más simple. Viven en la tierra una vida horrible. Porque van a la iglesia, no tienen una conexión con Dios, no sienten un impacto de Dios, viven su vida de una manera que Dios no está trabajando a través de ellos, en sus familias, en sus casas, en sus empleos, en su vida. Van para el cielo porque tienen a Cristo en su corazón. Pero por no tener los sentidos ejercitados, se están perdiendo de un contacto y un crecimiento con Dios. Y yo quiero, de hecho Dios quiere, que nosotros hablemos sobre eso para crecer en nuestra conexión con Dios. ¿Está conmigo? Para crecer en nuestro impacto, en mi relación con Dios, en mi vida. Para mí, entender este versículo y recibir lo que es el Espíritu Santo en mi vida ha cambiado mi caminar cristiano. Porque me ha ayudado a discernir entre el bien y el qué y el mal. Muchas veces nosotros no sabemos la diferencia. Yo recuerdo cuando los niños estaban más pequeños y hacían algo mal y yo iba a corregirle, mi esposa siempre decía, no lo corrijas al menos que le expliques el por qué los estás corriendo. Y yo no entendía lo que me decía, bueno, acaba de tirar eso y entonces lo voy a corregir. Decía, no, el niño no entiende. Así que ella le explicaba, esa es la razón de la disciplina. Y luego le decía, porque de la misma forma Dios no es loco para querer maltratarlo a usted o a mí sin explicarnos y enseñarnos a discernir entre el bien y el qué y el mal a través del uso. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Está conmigo? ¿Está despierto? Vamos a servir café o hieres a ver si terminamos de aquí a mi madurez espiritual se mide por la capacidad de mi sentido espiritual. Es decir, que Dios ve mi madurez a través del uso de mis sentidos. No solamente por lo que yo hago exteriormente. Oh, voy con el trajecito a la iglesia, todo muy bien, pero espiritualmente no soy maduro. ¿Está conmigo? La gente dice, oh, qué tremendo hora, pero espiritualmente tal vez no hay madurez, porque no utiliza su sentido, no distingue bien entre el bien y el quién y el mal. Y solamente dejando que Dios opere en nuestra vida podemos hacer eso. Dos cosas que quiero enfocarme hoy para que veamos bien lo que Dios quiere de cómo desarrollar mis sentidos espirituales. ¿Cómo desarrollar mis sentidos espirituales? Número uno, ¿por qué debo hacerlo? ¿Está listo? Número uno, lo quiero hacer porque me ayuda a ver el corazón. Es decir, me ayuda a ver a las personas tal y como Dios quiere que yo la vea. Si yo miro a la persona solamente por la forma de lucir, solamente por su exterior, e ignoro el Dios en su vida, no estoy viendo el corazón y lo que Dios está haciendo en la vida de la persona. ¿Está conmigo? Yo recuerdo una historia que mi esposa hace muchos años atrás fue a un barrio de Lima, Perú, que se llama El Callao. Y El Callao es un lugar bien bravo, bien bravo. Y ella fue a una iglesia donde estaban cantando, y la mayoría de las personas en esa iglesia eran ex convictos, eran hombres que habían estado en la cárcel, que eran parte de pandillas. Sin embargo, estaban alabando a Dios, cantando a Dios. Había una iglesia en el centro de una oscuridad terrible como era vivir en esa vecindad. ¿Qué estoy diciendo? Si ella o yo, cualquier persona, juzga a las personas que viven en ese lugar diciendo, oh, viven en un barrio malo de la ciudad, esa gente han estado en la cárcel, y no ve el Dios en la vida de ellos o el trabajo de Dios en el corazón de la persona, ignora lo que Dios está haciendo. Una vez más, Dios no ve el exterior, lo que mira el hombre, sino Dios ve el qué. El cambio, el crecimiento en la vida cristiana es una operación del corazón. Es una cirugía de nuestro corazón. Dios está obrando en el centro de lo que yo soy, en el centro de mi esencia. En el corazón es donde yo tengo mis convicciones, mis emociones. Dios está diciendo, ahí es donde yo quiero trabajar, porque eso es lo que necesita transformación en su vida y en mi vida para recibir lo que Dios quiere de nosotros. ¿Está conmigo? Mire cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5 dice así: no buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de sentirse orgulloso de nosotros, para que tengan con qué responder, escuche bien, a los que se dejan llevar de las apariencias y no por lo que hay dentro del ¿dónde? O díganlo todos, ¿de dónde? Y no dentro del corazón. Y no dentro del corazón. Mucha gente está diciendo, Pablo está diciendo, yo no le estoy escribiendo esta carta, o sea, este consejo, para que usted vea cómo yo luzco. Hay gente que solamente se fije en eso, pero yo quiero que usted se fije en el corazón. Que se fije en el corazón. Y eso es importantísimo, mis hermanos, que nos fijemos en la esencia, en lo que hay en la persona. Eso es crucial para nuestra vida. Versículo 13 dice, si estamos locos, es por Dios. Pero si estamos cuerdos, es por ustedes. Pablo está diciendo, yo me quiero comportar bien con ustedes, pero por mi Dios, que me llamen loco si quieren. Versículo 14, el amor de Cristo nos obliga, una vez más. El amor de Cristo nos obliga, una vez más. El amor de Cristo nos obliga, es decir, hay un amor en él que le obliga a hacer algo, a entender algo, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Está hablando acerca de Adán, no voy a entrar en detalle en eso. Versículo 15, y él murió, hablando acerca de Jesucristo, por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Pablo acaba de decir, usted no está viviendo para usted mismo, sino se debe vivir ¿para quién? Para Dios. Y cuando usted y yo vivimos para Dios con ese enfoque, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra manera de tomar decisiones. Ahora estamos discerniendo, es decir, diferenciando entre lo bueno y lo ¿quién? Y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Y necesitamos saber eso. ¿Qué es lo que Dios desea para nuestra vida? Para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Usted y yo necesitamos eso para avanzar en nuestra vida cristiana. Yo sé que ha sido una necesidad para mi vida. Versículo 16 dice, así que ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. De ahora en adelante, cuando usted y yo veamos a una persona, no lo mire solamente por criterios meramente humanos, porque Dios está viendo el potencial que hay en su vida. Voy a repetirlo, Dios está viendo el potencial que hay en su vida. Si Dios no ve el potencial que hay en su vida y lo ve solamente por criterios humanos, lo ve a usted basado en lo que usted ha hecho humanamente. Y es por eso que Pablo dice, yo no confío en la carne. Porque si Dios nos viera a nosotros solamente por criterio humano, muy pocas personas en este lugar, incluyendo a su pastor, no calificaríamos. Ah, bueno, Dios solamente nos califica por esto, o por aquello, por mi educación, o por la cantidad de plata que tengo en el banco, o por mis logros. No, eso es bueno, no es malo. Vaya, edúquese, crezca en esa área, pero no vea su vida basado solamente en ese aspecto de su vida. ¿Está conmigo? O no solamente vea su vida basado en, bueno, yo soy una persona exitosa de negocio. Eso es tremendo, usted debe serlo. Amén. Dios desea que usted lo sea. Pero usted no puede medir su vida basado en el éxito de su negocio solamente, sino en lo que Dios está haciendo en su corazón. Muchas personas tienen la esencia del cristianismo porque ven a la vida cristiana solamente como un ritual de su vida y no como una necesidad en su vida para el cambio de Dios. Yo no quiero vivir sin Dios. Yo no quiero vivir sin Dios. Yo no soy usted, ¿sabes? Yo no soy Dios. Yo no quiero vivir sin Dios. Yo no quiero pasar mis días sin escuchar la voz de Dios, sin saber que Dios está de mi parte, sin saber que Dios está haciendo algo en mi corazón. Eso es lo que yo quiero. Y Dios está deseando que nosotros, al igual que Pablo, lo veamos así. Él dice, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Vimos a Cristo físicamente, ellos lo vieron, los discípulos, pero ya no lo hacemos así. Mire cómo dice este versículo, Juan 7:24 dice, no juzguéis según las, dígalo conmigo, no juzguéis según las ¿qué? Apariencias, sino juzgar con justo juicio. No vea a alguien diga, oh, por las apariencias, qué tremendo, sí, todo luce muy bien. No vea solamente por las apariencias. La sociedad se fija en las apariencias. Usted y yo tenemos que ver lo que está en Dios. ¿Está conmigo? No, la Biblia no está diciendo ahora que ande de verdad todo desbaratado. Bueno, no me fíen las apariencias, un huecazo aquí en el polo y todo. No, no estamos hablando de eso, ¿ok? Estamos hablando de no solamente se enfoque en su exterior, sino haga una inversión en lo que está en su interior. Eso es importantísimo, que haya una inversión interna también, una hermosura que sale de su corazón. ¿Está conmigo? Punto número 2, desarrollando mis sentidos espirituales, es que me ayuda a vencer el pecado. Me ayuda a vencer el pecado. Entendiendo eso y desarrollando mi sentido espiritual, me ayuda a vencer las cosas que detienen mi caminar hacia Dios. Usted y yo necesitamos ayuda en nuestra vida. Usted y yo necesitamos, de hecho, yo necesito mucha ayuda en mi vida para continuar avanzando hacia lo que Dios tiene para mí. Y usted también lo necesita. ¿Cuántos de ustedes han fallado en su caminar con Dios? Mucha gente, cuando viene a los caminos de Dios, falla y se aleja de Dios eternamente. Y Dios no desea eso. Dios desea que usted entienda y sepa que Él entiende eso, que Él quiere estar con usted, pero que Él le ha dado herramientas para usted avanzar en Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Oh, ¿sabes qué? Yo le fallé, no puedo ir a la iglesia. De hecho, yo soy tan malo que si yo entro por la puerta, Dios se va a ofender, yo no puedo ir allá. Yo no voy a seguir mi vida cristiana porque no estoy haciendo todo como Dios quiere. No voy a pedir que levante la mano, pero me imagino que todos en este lugar en algún momento han dicho eso en su mente. Y no es lo que Dios desea de usted. Ahora, Dios no desea que vivamos en ese estilo de vida, pero Dios desea algo en nosotros. Y los sentidos espirituales me ayudan a desarrollar y entender eso. ¿Por qué? Porque me ayudan a discernir o diferenciar entre el bien y el qué y el mal. Mire cómo dice Romanos 8, 1 y 2. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación, es decir, esa vocecita que le molesta a usted, no existe de acuerdo a Romanos 8, 1. Ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Ese es usted y ese soy yo. Ninguna condenación hay. Los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no andan dependiendo solamente en su criterio, solamente en su fortaleza, solamente en su vida, en su humanidad, sino conforme al Espíritu. Y la semana pasada vamos a ver, la semana que viene vamos a verlo con mucho detalle, conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley ¿de quién? Del pecado y de la muerte. Déjeme explicárselo de esa manera. Hay una ley que usted y yo, muy importante, que se llama la ley de gravedad. ¿Qué es eso? La ley de gravedad básicamente es lo que permite que yo esté de pie acá. Si fuera gravedad cero como en la luna, estuviésemos flotando todos acá. Gracias a Dios que no estamos flotando, ¿ok? Usted está sentadito ahí, yo estoy de pie acá por la ley de gravedad. Pero sin embargo, los aviones pueden volar. ¿Por qué? Porque de repente se descubre una ley superior. Una ley superior, se llama la ley de propulsión. ¿Qué es la ley de propulsión? El examen de física viene al final del mensaje, así que vaya apuntando ahí, ¿ok? ¿Qué es la ley de propulsión? La ley de propulsión es que el avión puede ir tan rápido que elimina la presión de la gravedad y por eso se despega de la Tierra. De la misma forma, ese versículo me acaba de decir que aunque usted y yo nacemos con pecado en nuestra vida, que nos mantiene anclado en nuestros vicios y cosas malas, la ley de Cristo me da libertad por encima de la ley del pecado. El poder de Dios en el Espíritu de Dios me ayuda a vencer lo que está en mi vida. Y si usted y yo no ponemos atención a ese proceso en nuestra vida, vivimos anclado por la ley del pecado toda nuestra vida. Toda nuestra vida, porque no entendemos que hay una ley superior operando en mi vida y en su vida. Aquí está Romanos 8, 1 y 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ya usted está libre, ahora hay que vivir en ella. De la ley del pecado y de la muerte. Termino con este versículo. Gálatas 5, 16 dice así. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les ¿qué? Les guíe en la vida. Y eso es lo que necesitamos. La semana que viene vamos a ver este versículo con detalle. Primero comienza a decir, pero les digo, dejen. Usted y yo tenemos que permitir que Dios haga una obra en nuestra vida. El Espíritu Santo, Dios no va a venir a obligarle a usted a hacer absolutamente nada. Usted tiene que cooperar con Él. Dice, dejen que el Espíritu Santo comience a obrar. Dejen que el Espíritu Santo, ¿los qué? Los guíe en la vida. Lo lleve de un lugar a otro, lo ayude a diferenciar entre el bien y el qué, y el mal. Usted y yo necesitamos eso desesperadamente. Necesitamos la obra de Dios operando en nuestra vida de una manera increíble. Si usted y yo ignoramos esa parte en Dios, uy, no vamos a avanzar a la forma que Dios quiere. Por eso necesitamos permitir que comience la obra. Sigue diciendo el versículo de Gálatas, termina diciendo así. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la ¿quién? De la naturaleza pecaminosa. Usted y yo necesitamos la ayuda de Dios, activando nuestros sentidos espirituales. Comenzamos ahora a juzgar de acuerdo a lo que Dios quiere y no de acuerdo a lo que yo quiera. A veces yo quiero vengarme en contra de alguien, pero la ley de vida me dice, oh, no hagas eso. Permite que la venganza sea de Dios. A veces mi naturaleza me dice, oh, yo tengo que comer de más. Yo sé que la suya le dice también, no se ría del pastor solamente, ¿qué? Yo veo desde aquí cómo es la cosa. Es verdad, en la naturaleza humana. Sin embargo, con la ayuda de Dios, yo digo, hasta aquí llegué. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La naturaleza humana me dice, oh, tengo que deprimirme, yo no sirvo, mira cómo me veo, no luzco de la manera que debo lucir. Pero el Espíritu me ayuda a decir, no es lo que yo digo de ti. No es lo que Dios dice de ti. A veces yo tengo que recordarme lo que Dios dice de mí para poder vencer la ley del pecado en mi vida. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y solamente activando nuestro sentido espiritual y conexión con Dios, podemos crecer en nuestra vida espiritual con Dios. Termino con decirle eso. Mis hermanos, Dios desea que usted y yo vivamos una vida superior en Él. Una vida avanzando en Dios de una manera increíble. ¿Sabe qué sucede? Mucha gente se pierde de la grandeza del caminar de la vida cristiana con Dios porque quiere vivirlo a través de otra persona. No lo haga así. Dios desea algo mejor para usted. ¿Sabe por qué? Escúchelo bien. Mucha gente dice, pasó, yo quiero que usted ore por mi casa, ore por aquello. Y eso está bien. Yo deseo hacer eso. Es mi corazón y mi anhelo. Y siempre lo hago en mi vida privada. Siempre oro por usted, por su vida, por su bendición. Pero sin embargo, escuche bien, los discípulos estaban diciendo, Jesús, no te vayas, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo se va a ir Jesús? Y Jesús, oigan la palabra, ¿está listo? Te conviene que yo me vaya. ¿Cómo es posible que Jesús le diga a alguien que le conviene que yo me vaya? Inmediatamente les da la respuesta. Porque te voy a enviar una ayuda permanente que se llama el Espíritu Santo. Y hasta que usted y yo no entendamos esa conexión de Dios en nuestra vida, de activar nuestros sentidos espirituales, porque el Espíritu Santo siempre está con usted y conmigo en cualquier lugar, no vamos a avanzar en nuestra vida cristiana. Necesitamos esa conexión en nuestra vida para entender lo que Dios quiere. Recuérdense que aquellos maduraron por el uso de los sentidos. Por el uso de los sentidos. Esta semana yo quiero que usted lo ponga por acción. Comienza a orar, pide a Dios, yo quiero dejar que tú me guíes a través de tu espíritu. Pídele a Dios que te guíe, qué comprar, qué hacer, qué comer. Honestamente, pídele a Dios. Haz una prueba y vas a escuchar el mover de Dios en tu vida. La semana que viene vamos a activar nuestros sentidos espirituales en Dios de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor que se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.